Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante, hasta el próximo boletín de noticias, muchos minutos que vamos a dedicar a hablar de casualidades curiosísimas, de carreras ilegales, en fin. Vamos a saber qué pasó también con aquel primer vehículo que formó parte de la Cruz Roja y que fue el precursor de esas ambulancias medicalizadas que ahora conocemos. Pero tenemos una buena noticia que darles. Sergio Martín Romo ha vuelto de sus vacaciones. No se ha fugado, como pensábamos alguno, sino que ha venido y está aquí, lavado, planchado, vamos, con los dientes en perfecto, está todo, todo. Viene maquilladísimo. ¿Desde qué hora estás aquí? Muy buenas, Sergio.
Hola, del Valle, muy buenas.
¿Desde qué hora?
A las 5:30 de la mañana.
Qué gran hora para venir a darse una vuelta.
Arrancamos el Buenos Días Madrid.
Sí, señor, con Juan Pablo Colmenarejo hasta las 10 y después seguimos nosotros.
Bueno, yo soy el pegamento de este equipo.
Eres el nexo de unión, que es el puente que nos comunica a unos con otros.
Que vengo bien.
Mira, Daniel ha vuelto contigo. ¿A quién amaba? No sé qué tienes tú, pero arrastras contigo a Dani Daniel.
A ver si Dani Daniel me contesta los mensajes.
Que no te contesta ya, pero si contestaba todo,
sí,
¿no? Mandó un email.
Sí. Si me contesta los nuevos, que a ver cómo están las comunicaciones. Pero claro, con Leslie de por medio...
¿Habrá vuelto?
Pero es que claro, luego llegó Leslie.
Es que empalman huracán con tornado, con lluvia, en fin. Bueno, espero, desde aquí un saludo a Dani Daniel, que nos escucha atentamente desde Miami, como pudimos comprobar en su día.
Que vengo limpio entonces, ¿no? Ya sea.
Vienes muy bien, muy bien, estupendo.
He tenido que frotarme bien, ¿sabes? Porque se me ha quedado bastante roña incrustada porque he estado gateando por la casa de campo entrenando, ¿eh?
¿Y qué tal?
Es muy difícil. Es muy difícil,
¿no?
Pero bueno, yo ahí hago la prueba por si algún día hay que...
Ya me has gateado a pelo, por lo que veo. O sea, ni coderas, nada, a lo bestia.
Nada. Estoy entrenando, por si acaso.
Te van a detener, compañero. Ver a una persona a cuatro patas andando por el Retiro sin ningún tipo de...
Claro.
En fin, de uniforme que te...
Claro. Qué forma más rara de buscar níscalos. Pero...
Por el amor de una mujer...
Bueno, la lotería no te ha tocado, ¿no?
La lotería no, y eso que lo he intentado, y además estamos en un fin de semana curioso.
Rarísimo.
En lo que se refiere a los números de la lotería.
Sí.
Hubo sorteo el viernes de la 11, el cuponazo,
¿sí?
Y salió agraciado el 73.073.
Ajá.
Número bonito.
Bonito, casi capicúa,
casi
no lo
capicúa,
es,
¿no?
Pero sí.
Tiene una 73, pausa en medio.
73073.
73073,
hasta,
¿vale?
Ahí, bien.
Pues enhorabuena,
sí,
al agraciado.
Exactamente.
Pero es que el sábado hubo sorteo de la Lotería Nacional, como todos los sábados.
Sí.
El sábado, además, 13 de octubre de 2018, era un sorteo especial del Día de la Hispanidad. Y salió agraciado el primer premio, se lo llevó, correspondió al número... 73.073.
¿El mismo?
El mismo número. Salió ganador tanto el viernes como el sábado.
Pero por favor.
Dos sorteos diferentes.
Una cosa rarísima.
El mismo número. Esto, según los que entienden de probabilidades, ya han hecho cuentas, es algo que se puede dar, según la ley de probabilidad.
¿Se ha dado?
Una vez cada 34 años. Esto puede ocurrir, que salga el mismo número en diferentes sorteos.
O sea, que ese número no lo cogemos para el sorteo de Navidad. Porque
yo creo que no.
Ya sería demasiado.
Yo no lo voy a coger.
Vale.
Que la gente ahora haga lo que quiera.
Como toque, verás. Verás tú. En fin, la que vamos a tener. El mismo número en dos sorteos de lotería en 48 horas. Ha salido el mismo número.
Dos veces el mismo número. Así que se ha repartido suerte. Lo que hubiese sido ya el notición y rizar el rizo es que la misma persona llevase el mismo número en los dos sorteos.
Pues te tiene que dar rabia porque seguro que en un sorteo el premio es mayor que en el otro.
Sí.
Dices, qué lástima
no haber jugado
el alto.
En el otro.
Bueno, eso para los muy afortunados, los demás con un canto en los dientes. Nos dábamos con que nos hubiese tocado el más bajito, pero en fin. Bueno, y a raíz de esto, ¿qué pedimos a los oyentes?
Pues cuando te ha tocado o has conseguido algo dos veces.
Dos
como
veces.
Mínimo.
Algo difícil.
Algo difícil, sí, sí. Cuando has, a lo mejor, un reto, el azar, sorteos, algo personal. ¿Cuándo te ha ocurrido, para bien o para mal?
La misma cosa dos veces.
La misma cosa dos veces. veces.
Bueno.
Dos veces o consecutivas o
pasando. ¿Tú crees
un tiempo,
que esto tiene éxito? Entre los no sé, has pedido una cosa un poco rara hoy, ¿no?
Para conocer, me gusta conocer a mí esos chascarrillos y anécdotas de la gente, del día a día. Seguro que, yo qué sé, has tropezado dos veces con la misma piedra, por ejemplo.
Eso todos,
bueno,
yo
pues
creo.
Pues ya está, pues nos lo pueden contar.
Que no espabilamos. En fin, que tenemos nuestro WhatsApp feo.
628-091-117.
Te echaba de menos el WhatsApp.
Sí.
No, lo ha estado manejando muy bien Carmen.
Sí, ¿no?
Estos días que tú no has estado, pero en fin, que el WhatsApp de repente decía, ¿dónde está Sergio?
Sí, a mí me ha vibrado y todo cuando lo he encendido.
Sí, ¿no? Sí. Te he echado la bronca.
Como la mascota.
Ya está,
cuando
ya está bien.
Te presiente, pues igual.
Bueno.
El WhatsApp también.
¿Seis qué?
628.
Sí.
091-117.
Vale, mensajes escritos o de voz, que nos gustan mucho los de voz.
Y ya sabéis que podéis comentar y contarnos este tema en las redes sociales. Buenos Días Madrid, Facebook, y también tenemos usuario en Twitter, arroba Buenos Días OM.
Han subido mucho los seguidores en Twitter cuando no has estado, ¿eh?
Sí.
Compañero,
porque
ándate
yo creo
con
que
ojo,
es que yo
ándate
soy,
con
yo,
ojo.
Yo claro que soy más de Instagram. Claro.
Bueno, porque tú eres un, en fin.
Claro, soy.
Como eres un influencer.
Sí, sí. Claro.
No sé si hay una risa un poco. ¿Sí? No, me ha salido del alma, lo siento,
soy,
compañero.
Que lo soy.
Que no tienes tú muchas
personas. Over 40 influencer.
Bueno, a lo mejor
nos
tenemos que poner. ¿Cuántos seguidores en Twitter llevamos?
7.447.
Bien, hemos subido como 60
en una
semana.
Que sí, que
hay que
muy
seguir
bien.
Empujando.
Venga,
que hay que llegar
para
a los 8.000 antes de Navidad.
Sí.
Bueno, hasta el día de Navidad.
Oye, hay que pensar.
Bueno, incluso hasta el día Año Nuevo.
Sí, sí, no. Tú hasta que.
Hasta el último
las
instante.
Campanadas.
Sí,
hasta las campanadas.
Sí, sí. Ya, vamos, nos hemos propuesto este reto, como no lo cumplamos, qué vergüenza. Yo no hago el programa.
Es más,
ya.
Un poquito. Me deja hasta Reyes, a lo mejor.
Bueno, vamos a ir viendo cómo vamos, pero si algunos de ustedes que nos están escuchando tienen a bien darnos a seguir en el Twitter, nos ayudarán a seguir este reto. Bueno, tú vete desplegando y
Venga,
vete intentando convencer al personal, porque yo me voy con Gloria Talavera, que está en nuestra unidad móvil, manejada hábilmente, como siempre, por Ángel Silgo. Y fíjate, va a hablarnos de carreras ilegales en la villa de Vallecas, cerca de Mercamadrid, porque se están dando estas carreras. Carreras, la verdad, muy peligrosas y que están protagonizadas, por lo que nos han dicho, por vehículos VTCs. A mí esto me llama muchísimo la atención. Gloria, buenos días.
Buenos días. Y la última se producía este mismo puente, el 12 de octubre, y los dos conductores que participaron y han sido identificados por la policía son carreras ilegales, y a esta hora los dos conductores han sido citados en la sede de la empresa de VTC en la que trabajan. Trabajan para la plataforma Move Cars. Han llegado sobre las 10 de la mañana y entraban y nos comentaban que lo que les pasó fue que se picaron entre ellos y decidieron acudir a esta convocatoria que se había difundido a través de las redes sociales, 9 de la noche del 12 de octubre, y han sido suspendidos de empleo y sueldo, y lo que se esperaban ahora es además ser despedidos. Además, se enfrentan a un delito de conducción temeraria, podrían hacer frente a una sanción de 6.000 euros y también 6 puntos por ocultar sus matrículas, porque eso fue lo que hicieron, ocultar las matrículas con trapos, aunque no ocultaron que eran coches VTC. El escenario elegido también lo hemos visitado, un polígono muy cercano a la sede de esta empresa, se llama ese polígono La Talayuela, tiene amplias avenidas, no hay viviendas, la policía conoce muy bien ese escenario, hay restos de piezas de vehículos, y esta mañana quedábamos allí con Víctor Martínez, que es policía municipal y portavoz del sindicato CESIF.
Estas carreras aquí efectivamente llevan ya tiempo haciéndose y ya lo venimos denunciando como sindicato de la Policía Municipal. Son avenidas de 2-3 kilómetros, de dos carriles en cada sentido, donde no hay construcciones. Se empezaron a hacer, pero con el tema de la crisis, pues se quedaron abandonadas y son sitios perfectos para hacer carreras de coches.
Y en esta ocasión la policía estaba sobre aviso, ¿pensáis? ¿Es fácil detectarlo? Porque había una convocatoria realizada que se había difundido.
Claro, pero son convocatorias en las redes sociales y a la policía realmente es muy complicado actuar previamente. Cuando podemos actuar es básicamente cuando se cuelgan estos vídeos en internet, que es donde nuestra unidad de coordinación y actuación judicial social, pues tiene más medios para actuar.
No, porque eso es una de las cosas que muchas veces no se entiende. Les van a pillar si cuelgan sus vídeos, aunque en este caso, por ejemplo, hayan tapado las matrículas con un trapo, pero se ve además que son vehículos de transporte con conductor, pues es fácil a veces averiguar qué es lo que ha pasado, ¿no? Detenerlos.
Exacto, es bastante fácil con todos los medios que hay hoy en día, en cuanto hay un vídeo colgado en internet, detectar quiénes son. Pero es que estas personas son muy egocéntricas, tanto hay varios tipos de carreras, por así decirlo. Los que vienen a correr ellos con un amigo y nada más, no hay público, que ellos mismos se graban y se suben a la red, como esta última, pues que hay muchísimas personas que al final cualquiera de los que están viéndolo lo puede grabar y colgarlo en internet.
¿Qué motivaciones hay detrás? En muchas ocasiones, no sé si en esta, dinero, por ejemplo, apuestas.
En esta concretamente no te lo puedo decir, pero sí que muchas veces hay apuestas de por medio. Además, sabemos que hay apuestas de cantidades importantes, con lo cual, bien por su egocentrismo, por así decirlo, o bien en otros casos por dinero, se hacen estas carreras.
¿No hay patrullas de policía suficientes, ¿no?, para controlar todo este tipo de descampados o polígonos que pueden servir de escenario para este tipo de carreras ilegales?
Exacto, además con el agravante de que en el Ayuntamiento de Madrid hay muy pocos medios humanos. Tendría que haber más de 7.000 agentes de policía municipal y estamos rondando los 6.000, con lo cual, con los pocos medios que hay, los pocos coches patrullas que hay, hay prioridades y tener dos o tres coches patrullas por esta zona, que sería lo necesario, es imposible porque descubrirías el resto del barrio.
¿Qué peligros ocasionan este tipo de concentraciones?
Pues el peligro principal por esta zona, aunque no hay viviendas, pero sí que pasa mucha gente paseando, con los perros, niños con las bicis, entonces el peligro principal es un atropello, como ya se ha producido alguna vez.
Recordamos, eran las palabras de Víctor Martínez, que es policía municipal, es portavoz del sindicato CESIF y que recorría con nosotros ese escenario, ese polígono ubicado en Villa de Vallecas. También hemos tenido la oportunidad de charlar con conductores de VTC que se mostraban indignados por esta práctica.
Me he quedado impactado porque no pensaba que hubiese a día de hoy gente haciendo ese tipo de cosas, cuando ya está tan avanzado esto, que no es como hace años que empezó y bueno, pero ahora mismo ha habido tantas empresas y más recientemente todas las cosas que han habido de las manifestaciones y la huelga que hubo y todo, yo no pensaba que esto pudiese pasar.
Y son conductores que ya se han identificado, que hacían esas carreras por aquí, a los que se les va a sancionar. ¿A ti te parece bien las medidas que se han tomado porque os perjudica a todo el sector?
Sí, claro, yo a toda persona que haga mal uso del propio coche de empresa, cualquier uso, que sea malo o que perjudique para la empresa o para el propio sector, me parece como lo que tomen en cartas en el asunto y que si tienen que echarle, les echen, si no, pues lo que tengan que hacer.
Y esos vídeos habrán corrido, ¿no?, por vuestras redes y por vuestro
por
WhatsApp.
Sociales, por redes sociales han salido, yo lo vi por las redes sociales de Facebook y ya está. No,
¿qué comentaban los conductores?
Han durado lo que han durado. Que son tanto conductores como propios clientes que lo pueden ver. Es que yo pienso que es lo peor, que los propios clientes lo vean y digan, yo alguien así o con ese coche no quiero que me lleven.
Y otra cosa, porque normalmente vosotros tendréis que pagar, ¿no?, los desperfectos que sufra el coche si sois los culpables. En este caso, si los conductores hacen ese uso ilegal del vehículo y tienen algún problema, tendrían que pagar ellos los desperfectos,
sí, claro,
¿no?
Claro, claro. Y encima, claro, echarles. Y lo pagarán entero, porque vamos, nosotros si damos un golpe a un coche y tal, tenemos pues, los seguros de empresa te cubren trabajando, pero haciendo eso.
Porque serán conductores, no serán los dueños de los vehículos, ¿no?
No, los conductores, los dueños en ese momento, porque me imagino que estarían de servicio encima, porque no se llevan el coche así porque sí, así que.
Y además coches de gran cilindrada, ¿no?, con los que se pueden hacer esas carreras, me imagino.
Bueno, gran cilindrada o pequeña cilindrada, para hacer tonto, que es más que nada lo que hicieron, porque la propia gente que lo estaba grabando se estaba riendo de
ellos. ¿Se apuestan dinero?
No, ni dinero ni nada, es por hacer el tonto, ya está.
Irresponsables.
Sí, completamente irresponsables porque no. El trabajo ahora mismo está muy mal como para estar jugando con ello y están jodiendo a los demás.
Eli, más claro no lo ha podido decir este conductor de VTC, como decimos, los dos conductores que protagonizaron esa carrera el pasado 12 de octubre continúan en la sede de la empresa que los contrató, seguramente les van a despedir, de momento decíamos han sido suspendidos de empleo y sueldo.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias por esa información. que es una información que queremos comentar también con Eduardo Martín, que es presidente de un auto, de una VTC. Señor Martín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, supongo que estarán ustedes perplejos y me imagino que indignados.
Totalmente indignados. No tiene nombre, la verdad. Es un comportamiento aislado de dos conductores que han participado en una carrera ilegal. Son carreras que serán citas, por lo que hemos visto en redes sociales,
sí,
pues en Vallecas, en Navacerrada y tal, pues a los que acuden pues irresponsables, no del sector de VTC, sino en general,
sí,
¿no? De gente joven, y en este caso pues dos conductores de VTC pues decidieron acudir con los vehículos de trabajo, ¿no? Entonces, las dos personas han sido identificadas, han sido suspendidas de empleo y sueldo, y se procederá al despido de las mismas, según me han informado fuentes de la empresa.
Uh-huh. Parece supuesto, lógico, ¿no? Por otro lado, claro.
Evidentemente, despido procedente y completa colaboración con las fuerzas de seguridad, con policía, poniendo en conocimiento de los mismos el comportamiento, los vídeos y toda la información que nos facilitan los GPS, ya que los coches están identificados, obviamente, por tecnología, y siendo los responsables de ese comportamiento, pues por supuesto, a manos de la policía, para que actúe la ley con todas sus consecuencias sobre los responsables de este comportamiento, que no tiene ni representa al sector de VTC.
Claro, aquí el problema, aparte del hecho de que haya personas que participen en este tipo de carreras ilegales peligrosísimas, es que tiene un daño colateral, que es que les daña a ustedes la imagen.
Sí, efectivamente, esto no gusta nada, porque estamos haciendo grandes esfuerzos para mejorar continuamente nuestra imagen, y de repente que dos personas utilicen un vehículo sin autorización, sin conocimiento de la empresa, cuando se supone que deben estar realizando su jornada de trabajo para participar con esos vehículos en una carrera, bueno, que al final, por lo que se ve, pues eso, hacer el tonto, ¿no? Como ha dicho el conductor, ¿no? Pues no tiene nombre, perjudica al sector, perjudica a sus compañeros, el enfado de los propios compañeros, de los conductores, es tremendo, y del sector una repulsa total y absoluta a este tipo de comportamientos, apartando con carácter inmediato a este tipo de personas que no representan, como digo, el sector de las VTCs.
Bueno, irresponsables y locos de la vida los hay en todos los sectores, en este caso les ha tocado a ustedes el sector de la VTC, pero en fin, yo creo que conviene decir que ha sido un caso, como podía haber sucedido en cualquier otro sector. Quiero decir que esto no es una práctica habitual de los conductores de VTC, y que desde luego desde la patronal van a estar ustedes muy vigilantes y en fin, que el personal tome nota. Despido absoluto, matemático y automático en este caso, y así van a seguir ustedes.
Y colaboración total con policía para que precisamente estas personas no solamente se queden en el despido, sino además que precisamente pues policía pues pueda tomar todas las medidas legales contra ellos, y toda colaboración judicial, porque desde luego no es solamente el despido, es decir, habrá que caer con todo el peso de la ley con estos irresponsables que ponen en riesgo a la seguridad vial.
Uh-huh. Irresponsables y torpes, señor Martín, si me lo permite, porque tapar la matrícula y luego dejan al descubierto la pegatina que les identifica como vehículos VTC. Entonces, en fin, torpes y en fin, muy mal hecho. Don Eduardo Martín, que tengan ustedes mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8:30, sigue el tercer partido de La Roja en la Liga de las Naciones de la UEFA. Desde el Villamarín, España, Inglaterra. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. ...628-091-117...
Es como música así como de película, la que nos ha puesto ahora Ceballos, ¿verdad? Como de película de los años 70.
Sí, sí.
Mira que le digo,
que te encontrarás en tu camino.
A ver si renovamos, Ceballos, un poquito, la historia musical. Pero no, Ceballos echa mano de su colección y lo mismo nos saca Dani Daniel que nos saca... ¿Esto qué es?
A ver.
No, ni lo sabe. Ha dicho Gino Vanelli... Pues ya será, señores. Mira, antes de que demos paso a los oyentes, voy a recordar que es que antes Andrés Trapiello, que ha venido a hablar de su libro sobre el rastro, no le ha dado tiempo a decir que el próximo jueves a las 7 de la tarde es la presentación del libro, que es en Fotocasión, en Ribera de Curtidores 22, que va a haber muchísima gente y que todo aquel que quiera acercarse, oye, y va a ser muy bien recibido por Andrés y por muchísimos vendedores del rastro que van a estar allí. Ribera de Curtidores, 22, el próximo jueves a las 7 de la tarde. Dicho lo cual, tenemos mucha... Hoy me parece que vamos a tener poco.
Vamos lento, pero yo creo que es por las conexiones.
Ah, vale, vale. Pues echa la culpa al buggy. Exactamente.
Bien. Claro.
Bien. Bueno, ¿algún oyente ha tenido esta experiencia de vivir dos veces la misma cosa? Una casualidad como esto de que salga el mismo número de la lotería en el cuponazo de este viernes y en la Lotería Nacional del sábado, que ha ocurrido hace nada, hace
claro,
dos días.
Claro, este fin de semana, ¿no?
El mismo número.
¿Cuándo te ha ocurrido algo por partida doble, ¿no?
Vale.
Una vez y luego. Mira, pues Luis Miguel nos ha puesto un WhatsApp.
¿No será el que canta?
No.
Bueno, no lo sabemos.
No lo he preguntado.
¿Verdad? Tenemos,
yo le
tenemos
pregunto.
Un gran predicado entre los cantantes.
Claro, es verdad.
Lo demuestra no le, de Ana y Daniel.
Espérate. Ahora mismito se lo pregunto. Claro, él... Mira, tengo un mensajito. Ese es el que está escuchando.
A ver.
Ah, no. No.
Pues vete con el mensaje inicial.
Luis Miguel, que ahora te pregunto ya en antena si eres el cantante.
Sí.
Él dice que acertó dos veces la quinela.
Fíjate.
Pero que las dos veces cobró menos de lo que cuesta echarla.
Vaya.
Es decir, esto que cuando hay mucho acertante.
Claro, serían de estas facilitas, ¿no?
Esas fáciles, claro, sí. O a lo mejor toca una de 10 o de 11 y como aciertes mucho no llega ni el euro casi. Digo yo, vamos.
Eso sí que es un disgusto. Para una vez que aciertas,
no juego,
que no
yo
te
hace
toca.
Hace mucho que no juego.
¿A las quinielas?
No, hace muchísimo, muchísimo.
Yo no he jugado alguna vez en mi vida.
¿No?
Pero no, yo soy más de, en fin, primitiva. Bueno, chicos, ya que juegas, que te arregle la vida, ¿no?
Sí, que sí. Vamos a escuchar también mensaje de voz que ha dejado en el WhatsApp, ¿vale? Que también podéis escribir el mensajito.
Sí.
Luis Miguel me dice que no es el cantante.
No es el cantante. Bueno, pues nada, Luis Miguel,
pero
un beso.
Que si quieres te envía un audio de voz cantando algo.
Venga, sí. Pues sí quiero.
Sí.
¿Ahora qué?
No sabes lo que has
¿Ahora
dicho,
qué?
Luis Miguel. Que a la espera de si canta o no canta Luis Miguel, pues yo te voy a leer lo que nos dice Sonia. Sonia nos escribe y dice que ella lo que ha conseguido dos veces es que Hacienda, dice, me abra dos veces una paralela.
Vaya.
Pero, ¿todo bien, Sonia?
Estas cosas mejor no menearlas.
Bueno, no menearlas.
Déjalo ahí.
Vale.
Mala suerte, hombre.
Más mensajes. Eva dice que ella pinchó una rueda en la misma carretera. En dos veranos diferentes, ¿vale? De camino a Melide.
O sea, que ahí estaba el mismo socavón.
Pero que no fue la misma rueda, que eso ya hubiese sido para Richard
para nota.
Rizzo, ¿vale?
Sí.
Pinchó una rueda en la misma carretera, en dos veranos diferentes de camino a Melide. Hombre,
como para ir a Melide,
claro,
esta otra vez.
Hubiese sido si hubiese pinchado dos veces en el mismo camino.
Ya.
Eso también puede ser difícil.
También puede ser difícil, pero hombre, en fin, no sé las ganas que tendrá esta oyente de volver al lugar, pero por si acaso, que mire que no lleve la rueda de galleta esa horrorosa en el...
Sí. Recurrente la rueda de galleta.
Claro, la rueda de galleta, que es que la odio. Voy a abrir una cuenta en change.org, que funciona muy bien, para que se elimine la rueda de galleta.
Oye, pues espero el spray.
¿Qué spray?
Ese spray que te repara el pinchazo.
También hay un spray, esto sí. No sé yo.
Pues
nada.
Hay un spray, a ver si los oyentes saben más que yo, que me corrijan.
Sí.
Es decir, la rueda de galleta,
sí.
Si te pinchas porque, por ejemplo, tienes un clavo...
¿La rueda de galleta también se pincha?
No, si has pinchado
de
tú.
Rueda, por favor.
Si has pinchado tú y tienes que cambiar la rueda, pues se pones la de galleta. Pero si, por ejemplo, si tú circulas con... No tienes rueda de repuesto, que hay coches que no llevan, que llevan el spray, el kit este de pinchazo.
Mira.
Si tú has pinchado con un clavo, eso no te lo arregla el pinchazo. Entonces no puedes seguir adelante en tu camino.
Pero de verdad, que... A ver, señores fabricantes de coche, no cuesta tanto meter una rueda normalita. ¿Qué es esto de la rueda? ¿Quién es el que inventó esto y cómo se está beneficiando? Yo, aquí hay trama detrás de la rueda de galleta. Fíjate.
Que sí, que vamos a escuchar mensajito ahora, ¿vale?
Venga.
Margarita es la que deja mensaje en nuestro WhatsApp.
Bueno, a mí me pasó que tuve dos hijos el mismo día, pero después de 4 años, pero el mismo día.
Vea, qué casualidad. Tienes
dos hijos
y nacen el mismo día.
Pues mira, es decir, esto te sale muy bien para unificar cumpleaños y todo.
Venga, todo de golpe.
Todo de golpe.
Sí, vaya puntería, señores.
Dice, mira, Íñigo, con lo que cuesta ganar algo en la feria, dice, en mi caso, él consiguió un peluche de oso panda bastante
bonito.
Grande en la máquina de las pinzas. Dice que probó suerte y consiguió hacerlo a la perfección.
Bien.
Que sentía que era su día, que volvió a intentarlo y que lo consiguió.
Para mí que la pinza estaba mal ese día, ¿eh? Si eso es imposible, coger con la pinza. Si la pinza cuando coge algo, lo suelta automáticamente.
Ajá. Pues no, además, yo creo que ya los de la feria, ya pues el circuito cerrado de cámaras de la feria como los casinos, ya me imagino diciendo que
este señor, ¿qué está haciendo con la pinza de las peluches?
Bueno. Me dice Cristina en nuestro WhatsApp, dice, Sergio, creo que te refieres, ella está comentando el pinchazo, a los neumáticos túbeles que llevan un líquido dentro. No lo metes tú, que cierra el pinchazo y permite circular unos kilómetros.
Con la rueda de galleta, nada. A mí nada. Unos kilómetros no. O sea, te pringas, te vuelves loco para cambiar la rueda. ¿Para poner una rueda de galleta? Pues para eso yo no pongo nada. Perdona, me quedo tirada en la carretera hasta que alguien viene a socorrerme con una rueda de verdad. Un asco.
Y si no llamas a tu seguro.
La voy a vender de segunda mano.
Claro. Miguel nos cuenta bloquear el móvil. Dice que lo ha hecho en más de una ocasión. Dice meter mal el PIN en el móvil, que se queda bloqueado y que se vuelve loco para conseguir luego el número PUC.
Bueno,
para poder desbloquear
ese número
PUC, el PIN
que nadie guarda y que...
Yo no sé dónde tengo mi PUC.
Vas a ver dónde estará el mío. Vamos, caducado, fijo.
¿Caduca el PUC?
No sé, no tengo ni idea. A mí no me ha pasado nunca,
a lo
afortunadamente,
mejor, si no
hasta ahora.
Si el PUC durante cierto tiempo...
El PUC te dice que verde las han segado. Adiós, muy buenas.
628-091-117.
Casualidades, venga, más.
Más, espérate, que voy a... Aquí, ya tengo. Dice Carmen que yo en dos ocasiones...
¿Será que ella?
Ella, sí.
Sí.
Ella escribe, yo en dos ocasiones, dice, he conseguido la cesta de Navidad de los scouts.
Mira.
De las papeletas que venden los hijos de mis vecinos.
Y dos veces ha llevado la cesta.
Y dos veces ha llevado la cesta de Navidad.
Por Dios.
Pues mira, pues nada. Yo además que esas cositas cuando yo suelo comprar, no suelo luego acordarme dónde he guardado esas papeletas.
Yo me niego
que
a mirarlo.
¿A que ni lo miras?
Yo no lo miro. Yo compro la papeleta y la guardo y me olvido. Porque como me toque, me va a dar una rabia. O sea, ajá, nunca me toca nada. Y me va a tocar la cesta de los scouts, con todo mi respeto para la cesta de los scouts. Pero claro, para una... ¿Cuántas posibilidades tengo a lo largo de mi vida que me toque algo? Pues una, y me toca la cesta de los scouts, pues vaya.
Pues vaya, eso
y encima, estas cestas que pone... Que, si el número coincide con el del sorteo, dices, madre mía, me podía haber tocado el sorteo y no la cesta. Yo no lo miro.
Mira, Jacinto dice que él, como hemos comentado ese oyente que consiguió los osos pandas en la feria, él dice que la feria también se le daba bien, que él era un crack con los patitos en la feria, en pescar patitos en la feria.
Con el imán, ¿con ese el imán? Horrible. Por ¿con favor. El imán? Otro, el imán se desimanta en cuanto el pato pilla.
Yo nunca he sido capaz de eso.
Yo soy muy poco habilidoso.
Yo soy poco feriante.
Pues
la verdad que
yo
sí.
Nada. Yo, cero.
De montarme los cacharritos, sí. Pero esto de
pero andar con
tirar con la escopeta.
Pero si la escopeta, además, está, le puedes sacar un ojo al del kiosco al lado.
No, o sea, vamos. Por eso yo no juego.
Porque te da miedo.
Claro, me da miedo.
Están desviadas todas para que no le des al pato que pasa o al no sé qué.
628-091-117.
Isa.
¿Qué? Isa.
La Arielita.
¿Qué?
Que le llegó varias veces a su casa.
Pero que le mandaron... Pero vamos a ver. ¿Te llegan Arielitas a casa así como
no
así?
No lo sé.
Tendrás que pedirla en algún sitio o algo. Y la pediría más de una vez. No sé. La Arielita. O le salió en el mismo paquete del Ariel dos Arielitas.
No, que le llegó a casa varias veces la Arielita.
¿Y por qué?
Yo qué sé.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Mira, a mí no me llegó nunca la bombilla de...
Miguel Sebastián tiene pesadillas contigo.
Sí, nunca me llegó. Soy así de pobre.
Otro mensajito de voz, ¿vale? 628-091-117, mensaje de Ana.
Yo una sola vez no, lo que siempre me pasa es que cada vez que nos vamos de viaje a donde sea, en el punto del planeta que tú quieras, siempre me encuentro a alguien conocido. Mi marido me dice que es que los busco o nos solemos mutuamente. Así que ya te digo, da igual el punto del mundo en el que vaya, que siempre encuentro a alguien que conozco.
Pues qué mala suerte, porque uno huye del mundanal ruido, entre otras cosas, para no encontrarse al vecino de al lado, en el apartamento de al lado, ¿no? ¿A ti te ha pasado? ¿Tú te has encontrado mucha gente por ahí?
Me he encontrado gente por ahí. Sí, de eso además que en el rincón más perdido del mundo.
Tú ahí en la selva del Amazonas, sí. Y de repente, ¡pum!, el carnicero.
Y te encuentras siempre a gente que te saluda muy efusivamente, ves su cara... Sigues hablando
no sabes quién
y
son.
No caes de qué. Es decir, y ya intentas seguir la conversación y al final, venga, resulta que era un antiguo alumno, compañero de
gente
del
que
colegio.
Jamás te saludaría por la calle, ¿no?
Correcto. O un vecino que es súper agrio.
Sí.
Y que ni te da los buenos días en el garaje y luego fuera de España...
Te encuentras en Berlín y, hombre, amigos de toda la vida. ¡Oh,
vamos a cenar juntos!
¡Venga, dale!
Elizabeth nos cuenta en el WhatsApp que dice, buenos días, el gafe es mi marido.
¿Ah, sí?
Porque hasta 3 veces ha ingresado mal la clave de acceso al banco por internet. Entonces, ¿qué se le ha ido a bloquear la cuenta?
Eso no es una casualidad, eso es torpeza natural. Quiero decir que eso no es... ¡Qué casualidad! Que he bloqueado 4 veces la... No, es que la has bloqueado tú, pero bueno.
David dice que el mismo libro, que ha conseguido 2 veces el mismo libro por caminos diferentes. Dice, en 2 amigos invisibles, en 2 grupos diferentes. Dice, con amigos y con familia política.
Ya.
Que el libro era La sombra del viento, que el segundo...
Te quiero decir, La sombra del viento, ¿cuántos ejemplares se han vendido? ¿Miles de millones?
Pues
él
fue agraciado con 2.
Con 2.
Y que, bueno, pues que el segundo lo envolvió. Y que fue para otro amigo invisible. Claro, así lo
muy bien pensado.
Lo aprovechó. Y Alberto nos cuenta que de pequeño él jugaba al fútbol. Dice que no se le daba nada mal. Y que 2 temporadas ganó, dice, y consecutivas, el trofeo al mejor central de la liga infantil en la que participaban.
Pues mira, que aprenda Fernando Alonso. Por ejemplo, no sé, ¿no?
628-091-117.
A ver, ¿qué te pasa?
Nada, que no dé abasto con los mensajes de voz, ¿vale? De irlos mandando al sistema, ¿vale? para que vayan sonando.
Están atascados en el sistema.
El de Raquel lo tengo por ahí. Venga, pues eso.
Venga.
Raquel.
Buenos días, soy Raquel otra vez, que yo no dejo de llamar porque como no dejo de escucharos este programa maravilloso que tenéis,
qué bien.
Pues a ver, pensando, me acuerdo que cuando los niños, mis hijos eran pequeños, pues claro, todos, como todos, vamos al parque de atracciones y donde se quieren montar, pues en la noria, que era de las cosas más altas y donde les dejaban. Pues nos quedamos, se quedó parada y no abajo, nos quedamos arriba. Pasa el tiempo, volvemos a ir al parque de atracciones y los niños, ¿dónde quieren ir? A la noria otra vez. Bueno, pues venga, mamá, papatito, a la noria. ¿Y dónde nos quedamos? Arriba otra vez. Así que no vuelvo a subirme a la noria, ni con niños ni sin niños.
Pero a ver, Raquel, tus hijos estarían encantados, atrapados en la noria en la parte de arriba. Ver, mayor felicidad para un niño.
No, hombre.
Si va a la noria, allá arriba es una aventura. Dos veces,
¿eh?
¿Y no será que para siempre arriba un rato?
Siempre suele parar un rato la noria. Sí. Lo que pasa es cuánto tiempo... La noria se queda parada.
Arriba. Yo es que no me subo a las alturas, ya sabes.
No, a lo mejor le entró un mensaje también o una llamada al señor que controla la noria.
Pues
y
también.
Se le fue el santo al cielo.
También puede ser. Bueno, más.
Mira, David dice que él el fútbol no, pero que dos veces ganó el campeonato de ajedrez del instituto.
Pero era porque era el mejor.
Claro.
O sea, no es una casualidad.
Y Aitor, dos veces le desplomaron la taquilla del gimnasio.
Vaya.
Dice, dos veces me la han abierto... Dice, en dos gimnasios diferentes.
¿Pero qué mete en la taquilla del gimnasio?
Pues yo qué sé, a lo mejor la ropa de cambiarse.
¿Va a abrir una taquilla, va a coger ropa sudada? Pues no sé yo.
A lo mejor tenía la cartera.
Ah, eso es peor.
Eso es peor, pero bueno. José Manuel nos cuenta que a él consiguió dos helados seguidos.
¿Haciendo qué?
Espérate, que esto por lo menos amplía información porque la Arielita se nos quedó ahí en el aire. Isa, por favor, cuéntanos más de la Arielita. Nos cuenta más. Dice, ¿os acordáis de cuando chupabas el palo del helado y te ponía helado gratis?
Sí, pero te ponía helado gratis aunque no chuparas el palo. Te comías el helado y ahí salía helado gratis. No había que chupar el palo, compañero.
Pues compró uno.
Y le salió el helado.
Dice, me lo tomé, helado gratis.
Sí.
Y el siguiente, otro helado gratis.
Toma.
Dice, espérate, que está escribiendo.
Desde entonces no puede ver los helados ni en pintura, porque claro,
dice,
un atracón de helado.
Era un fantasma de vainilla o nata, dice, con ojos de chocolate.
Bien.
Y que será el...
Y que se tuvo que comer tres. El primero que compró le salió el segundo y luego le salió
tres,
el tercero.
Tres helados con José Manuel ahí chupando el palo del helado. Igual que el rasca y gana.
En fin, que se nos han quedado unos cuantos. ¿Tenemos uno de voz? Venga, uno de voz.
Venga, da tiempo.
¿Sí?
Juanjo, tú mandas.
¿Sí? Hola, amigos. Solamente es para deciros que somos dos hermanas. Y mi hermana nació el mismo día que yo, con 3 años de diferencia. Eso sí que es puntería.
Pues eso decimos nosotros, eso sí que es puntería, ¿eh?
Y Pilar, dos veces, parejas de mellizos y todos niños, ¿eh?
Dos veces.
Aprovecho para saludar un beso a mi Álvaro, Javier, Rodrigo y César.
Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Martín Romo.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hay muchos elementos, muchos objetos, cuestiones que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que no siempre fue así, tuvieron un principio. Por ejemplo, las ambulancias. Estamos muy familiarizados con ellas, son... Como les digo, forman parte del paisaje urbano de cualquier ciudad o de cualquier población, pero no siempre existieron. ¿Qué había antes de las ambulancias? Suponemos que algún tipo de vehículo médico. Y hoy queremos saber qué pasó con aquellos vehículos y más concretamente con uno muy especial, Nieves Ortiz. Buenos días.
Buenos días, sí. Hoy nos preguntamos qué pasó con el primer coche médico de Madrid. Fíjate que nos vamos a remontar nada más y nada menos que a los años 80 y la persona que nos va a dar luz y nos va a contar detalles de ese primer coche médico es uno de los voluntarios que participó sobradamente en su interior y nos va a contar, bueno, muchísimas anécdotas en relación a todo lo que con ese coche se hizo. Hoy es Jaime Pacheco, es presidente de la Comisión Autonómica de Garantías de Derechos y Deberes de Cruz Roja, un nombre muy largo, Jaime, pero que al final lo que delata también es que llevas muchos años vinculado a esta organización, a la Cruz Roja.
Sí, buenos días a todos. Efectivamente, yo ingresé muy joven, ingresé a los 15 años en Cruz Roja de la Juventud y a través de los años, pues yo creo que he pasado por casi todos los programas. He intervenido, pues, en todas las facetas en las que puede trabajar Cruz Roja Española. Pero eso no quita que una de las que más cariño guardo, una de las épocas que mejor me han llenado a nivel de voluntariado, es la que estuvimos en las brigadas de tropas de socorro. Uh-huh. Haciendo, por supuesto, tanto socorro en carretera como socorro en general. Y efectivamente, habéis hablado del coche médico. El coche médico surge como una necesidad de apoyo a las ambulancias que en aquel momento estaban atendidas por socorristas.
Uh-huh. Pero perdona que te interrumpa, Jaime. Me ha llamado muchísimo la atención cuando ha dicho Nieves, nos vamos a remontar a los años 80, pues esto es hace 3 días.
Hace 3 días, es hace 34 años, parece que fue ayer.
Sí, pero parece que fue ayer. Parece mentira que en los años 80 las ambulancias en Madrid no fuesen esas ambulancias que vemos ahora, donde son pequeños hospitales que van de un lado a otro.
Ten en cuenta que las técnicas avanzan. Entonces, nosotros, en aquel tiempo, yo puedo estar orgulloso de decir que éramos los mejores. ¿Pero por qué? Porque éramos los únicos que existíamos a nivel de socorro, tanto en carretera como, ya te digo, en emergencias, y trabajábamos con lo que había. Si tú entras en un quirófano de ahora y entras en un quirófano de hace 34 años, seguramente tampoco se
parece. Habrá alguna diferencia, seguramente. Sí.
Eli, y para que nuestros oyentes sepan qué modelo de coche era el médico de Madrid.
Sí, mira, ese era un Renault 18 GTD que cedió Renault a la Cruz Roja y en un primer momento se utilizó como coche de mando del jefe de brigada en aquel momento. El jefe de brigada era un médico, el doctor Fernández Turegano, pero que era muy campechano, y entonces decía, mira, yo utilizo mi coche particular, no quiero chofer, y entonces, mira, vais a ver si le podéis dar otro uso. Y entonces se nos ocurrió, pues, apoyar las ambulancias que en aquel momento estaban atendidas exclusivamente por socorristas, dotarlo de un material médico que en aquel momento era de última generación, como era un Fernoquet, que era un equipo que servía para sacar a los heridos de los coches y con el mínimo movimiento posible, un colchón de vacío, un equipo de oxigenoterapia. Bueno, iba perfectamente dotado y llevaba 4 plazas de forma muy cómoda. Entonces íbamos un conductor, un asistente sanitario, en aquel momento podía ser ATS o DUE, ahora son todos DUE, obviamente, y un médico. Y lo que hacíamos era eso, cuando había una intervención, a través de la emisora de la red nos llamaban y nos acercábamos a donde estaba atendiendo la ambulancia. Y con los medios que llevaba el vehículo se mejoraba la asistencia e incluso si el médico o el enfermero subía a la ambulancia se convertía en una ambulancia medicalizada, siendo, y no cabe la menor duda, el precursor de los actuales BIR que todo el mundo conoce, el vehículo de intervención rápida, que tanto lo tiene el SAMUR, como lo tiene el SERCAN, como lo tiene el SUMA, que son vehículos turismo, que van con médico y van con enfermero, y hacen la misma labor. Lo que pasa es que nosotros lo hacíamos hace 34 años.
Era el coche médico porque llevaba un médico dentro.
Exactamente.
O sea, que tampoco fue que se quebrara la cabeza mucho, fue así. Y ahora, fíjate, Eli, lo que han hecho ha sido restaurarlo.
Ese coche, ese primer coche.
Ese primer coche, ¿verdad, Jaime?
Ese primer coche y único, porque no hubo más. En Cruz Roja lo que hace es que cuando alguna institución pública o privada, sea local, sea provincial, sea autonómica, sea nacional, entra a atender ese tipo de necesidades que anteriormente no estaban atendidas, entonces Cruz Roja se desplaza. ¿Qué pasó? Que a raíz de la creación de nuestro coche médico, todos los servicios sanitarios extrahospitalarios se dieron cuenta de que la idea era fantástica, o sea, del tener unos coches que podían, o sea, la ambulancia podías tú que recogiera el herido y llevarlo al hospital, y ese coche con el médico quedaba liberalizado, podía ir a otra intervención. Y de hecho tuvimos dos precursores, dos personas que en aquel momento, dos médicos, el doctor Juan Carlos Medina Álvarez, que luego terminó en el SAMUR, pero surgió en Cruz Roja, y Martínez Tenorio, que luego fue el gerente del SUMA, que fueron los dos grandes impulsores de esta idea y luego la aplicaron, por supuesto, en sus servicios.
Ya apuntaba Nieves a que este coche se está restaurando precisamente como homenaje a aquellos que fuisteis primeros voluntarios y que manejasteis este coche y abristeis un camino muy importante dentro de lo que es la salud de los madrileños. ¿Dónde ha estado ese coche hasta ahora?
Ese coche ha estado guardado en nuestro parque, donde están las ambulancias nuevas, modernas, perfectamente dotadas, maravillosas, pero ese coche, el pobre, estaba en un rincón. Y la verdad es que, afortunadamente, no ha pasado como otros que se han mandado al desguace. Ese, yo creo que es que realmente estaba un poquito olvidado, y gracias a eso, desde el Departamento de Comunicación de Madrid y Renault Retail, que han tenido la idea fabulosa de restaurarlo pieza a pieza, para convertirlo en un homenaje efectivamente a todos los voluntarios que a lo largo de la historia, no solamente a los que prestamos servicio en el coche médico, sino en general a todos los voluntarios que han prestado servicio en el socorro. Y el otro día decía yo en la presentación del coche que nos encanta haber incorporado como voluntarios también de Cruz Roja al casi medio centenar de mecánicos que han participado altruistamente en la restauración del coche.
Que necesitaba una manita, vamos, porque ¿cuántos operarios has dicho que han participado?
Pues, ya me hablaba el director de Renault Madrid, que casi 50 mecánicos, cuando acababa su jornada laboral en la central de la Renault, ahí en la avenida de Burgos, se dedicaban al coche. No todos los días, todos, obviamente, se iban turnando. Y además luego me hablaban, dice, oye, Jaime, lo hemos hecho con un cariño, aunque como sabíamos de dónde venía este coche y para qué había sido usado, dice, todavía hemos puesto más empeño y más cariño. Los propios mecánicos, o sea que también yo les declaré voluntarios honoríficos.
Claro, ese coche, claro que sí.
Ha participado durante su tiempo de existencia en muchas catástrofes, ¿no?, que ocurrieron, fíjate, si nos remontamos a esos almacenes Arias, ese incendio que hubo, en el que hubo también víctimas mortales. Estamos hablando de una de las catástrofes en Madrid por excelencia, en la que también participó este primer coche médico de Madrid.
Sí, ten en cuenta que en todo a partir del 84, que es cuando este coche empezó a funcionar, nosotros lo teníamos enfocado a lo que es a los fines de semana, operaciones, lo que llamamos salida y entrada de verano y Semana Santa. Porque tener en cuenta que en aquel momento la red de puestos de socorro de Cruz Roja estaba funcionando entre semana mediante soldados que prestaban su servicio militar en Cruz Roja. Y los fines de semana lo atendíamos los voluntarios de diferentes categorías, diferentes graduaciones, diferentes estratos, pero al fin y al cabo voluntarios. era inviable mantener un servicio con voluntarios toda la semana. Para eso estaban los soldados, que estaban debidamente formados en socorrismo. Pero cuando más movimiento, cuando más problema había, a nivel de accidentes eran los fines de semana y, repito, las operaciones salida y entrada.
Claro.
Eso no quita que si había una emergencia, se movilizaba todo el mundo y, por supuesto, el coche médico salía. Y no solamente las áreas, todas las que tuvieron cierta envergadura en la época, el coche médico acudió.
Algunas anécdotas también, no vamos a quedarnos solo con lo malo. Y dentro de lo malo también a veces se queda uno con algo. Se les esboza una sonrisa, ¿no? Acordándose de algunas.
Hombre, hay veces que algo que puede parecer que es una situación grave, un accidente, luego no le tanto. Pues mira, ahora mismo me viene a la memoria un accidente que llegamos y según hacemos la extracción del accidentado, nos vemos que tiene toda la frente y la continuación de la frente bañada en sangre. Y decimos, ay, me temo que este señor ha perdido el cuero cabelludo. Y efectivamente lo había perdido y lo encontramos inmediatamente porque era un peluquín.
Ah, bueno, de todas las cosas entonces, no era tan grave.
Había perdido el cuero cabelludo, pero...
Vaya susto.
Y de los roces con el propio accidente, pues había empezado a sangrar y lo que parecía que había perdido todo, lo encontramos, pero era al lado. O sea, uh-huh. No. Hombre, hay una cosa también muy importante a nivel del coche médico, y es que empezamos a educar a la gente a que no hiciera tanta presión social cuando llegara una ambulancia o cuando llegaba el propio coche médico. Y posteriormente ha venido muy bien porque todos sabemos que cuando antiguamente llegaba la ambulancia, venga, llévatelo deprisa, venga, pero ¿qué hacéis ahora? ¿Pero qué le estáis haciendo? ¿Pero por qué? ¿Qué estáis? No, ahora ya, afortunadamente, claro que han pasado muchos años, la gente sabe que es mejor estabilizar al herido, ponerle en las debidas condiciones y luego inmediatamente proceder al traslado. En aquel momento nos metían una presión como no os podíais imaginar.
Venga, montadlo en el coche y salir disparados.
Pero claro. Irse a la ambulancia al final y querer incluso agredirnos y tener que decir, vamos a mirar, si me esperas 10 minutos antes de levantarme el puño, te lo explico.
Madre mía.
Por lo general la gente, después de explicárselo, lo entendía.
Ya, pero había que explicárselo.
No te has dado cuenta que se ha ido perfectamente inmovilizado, que ha entrado en parada y le hemos recuperado de la parada. ¿Tú sabes lo que es si hubiera llegado a entrar en parada circulando la ambulancia?
Claro.
Entonces es mucho mejor. Eso ahora la gente lo entiende perfectamente.
Sí, pero entonces era más complicado. Sí. Jaime, esta sección se llama ¿Qué pasó con? Pero yo la voy a transformar rápidamente en ¿Qué va a ser de? Quiere decir, ¿habéis recuperado ese coche, ese primer coche médico que tuvo Madrid? ¿Lo habéis restaurado con todo el cariño y el amor del mundo como homenaje a esos voluntarios que algún día circularon por nuestras calles a bordo de él, ayudando a salvar vidas? ¿Y ahora qué va a pasar con ese coche? ¿Dónde lo vais a colocar?
Ese coche va a servir como exponente del servicio que se prestaba en su momento y, por supuesto, lo vamos a exhibir en cualquier ocasión que tengamos. Y ahora vamos a tener posiblemente una muy cercana, que va a ser la fiesta de la banderita. Luego podemos también, sabéis que tenemos el sorteo del oro, sabéis que hacemos simulacros, sabéis que hacemos exhibiciones y cursos para la población en general.
Sí.
Ese coche va a tener vida.
Bueno, se va a convertir como la cabra de la legión. Ese coche irá
en referente
siempre con la cruz roja para recordarnos que hubo un momento que las cosas no eran tan fáciles como las vemos ahora, que siempre parece que lo que tenemos en estos momentos ha estado ahí toda la vida. Pues no. Unos principios curiosos, porque además el coche llegó a lo que después fue de rebote, como nos contaba Jaime. Era un coche preparado para un mando militar que muy generosamente de pronto dijo, oye, utilizar lo que queráis. Y en vez de utilizarlo en salir por ahí de fiesta, pues lo utilizasteis para algo tan importante como para acompañar a las ambulancias, que entonces, Nieves, pues no iban medicalizadas como van ahora.
Efectivamente, fuiste los precursores, como bien decías, con esa idea brillante que tuvisteis. ¿Y qué labor más buena hacéis en Cruz Roja, asociación organizacional a la que tú tanto has dado y en la que sigues dando y a la que nosotros también, bueno, nos sentimos muy orgullosos por toda la labor que estáis haciendo? Nos vamos a quedar con ese pedacito de historia que hoy hemos traído al Que pasó con ese primer coche médico que, bueno, participó en tantas historias, ¿no? Y tantos accidentes, por desgracia, también aquí en Madrid, que los hubo. Y te despedimos, bueno, pues dándote la enhorabuena por tu labor.
Gracias,
presidente de la Comisión Autonómica de Garantías de Derechos y Deberes de Cruz Roja y voluntario dentro de este coche cuando eras oficial de la Brigada de Tropas de Socorro de Madrid, como tú bien decías, que es que había brigada de tropas de socorro aquí, aquí en Madrid, que ya han desaparecido hace 30 años.
Bueno, el día de la banderita lo vemos entonces, ¿no? Todos muy atentos cuando por ahí paseará.
No sabemos dónde se va a emplazar, vamos a emplazar en principio, pero vamos con casi total seguridad, salvo que ocurra algún problema de última hora. Digamos, el coche está perfecto, está funcionando, o sea que...
Yo me quiero dar una vuelta, el día que yo te llamo y, oye, esto es historia, vamos.
Jaime, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras y a Onda Madrid. Gracias.